escuchamos.
Bueno, porque hoy entiendan todos, ahí está el mapa, le digo a nuestro invitado, el mapa de todas las emisoras de Radio Nacional, que se lo recordamos, nos están escuchando de toda la Argentina. Está con nosotros Ricardo Gil La Vedra, qué lujo, ya lo dijimos, qué lujo, qué honor. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué dices?
¿Cómo estás?
Bien.
Nos tratamos de vos porque somos cancheros, ¿no?
Sin duda.
Claro, y jóvenes, y jóvenes, y jóvenes.
Tenemos
mucha suerte, muchísima suerte de estar con Ricardo Gil La Vedra, con quien íbamos a hablar de todas las causas de la FIP, pero ahora tenemos que hablar de lo que está sucediendo. A ver, paró un poco, Gato, ¿viste? Que paró un poquito, pasaban cosas una tras otra, paró un poquito, ¿no?
Sí, tres minutos.
Tres minutos en que no está pasando nada. Entonces también le podemos pedir al falso Nelson Castro que lo salude.
Por supuesto, que está el doctor, saludar al doctor.
¿No? Saludar al doctor, que es una eminencia, el doctor.
A quien hemos tenido más de una ocasión en el Juego Limpio, los jueves a la noche.
Es verdad, es verdad. Sí. Nosotros estamos inmediatamente, como sí, estuvimos querida. Recordando con Aulicino el tema de las juntas, inmediatamente yo pedí hablar con Arlanian, a quien respeto un montón y está en un almuerzo, pero quiere hablar con nosotros, y más sabiendo que está Gil La Vedra, y decíamos, tiempo de otro tipo de jueces, un tiempo mucho más difícil para la Argentina, además, muy difícil. Estaban los militares acechando, y sin embargo, el juicio quizás más importante del siglo XX en la Argentina. ¿Estás de acuerdo?
Era otro contexto político, sin duda, claro.
Mucho más complejo el contexto político. Ahora parece que es fácil tomar decisiones de golpe, cuando cambia el gobierno, es fácil tomar decisiones. Algo necesitamos decir, y necesitamos una opinión centrada sobre todo lo que está sucediendo ahora. Todas están opacadas. La detención de la madrugada de Luis Delía, que fue bastante escandalosa, con un abogado diciendo voy a pedir un habeas corpus, se vio opacada por otra detención, la detención de Zanini en Río Gallegos, que ahora se vio opacada por el pedido de Bonadío de la detención de la expresidenta Gil La Vedra.
Sin lugar a dudas, me parece que toda la morosidad que ha tenido la justicia en la investigación de causas de corrupción o causas que involucraron al poder, pareciera que ahora se ha desatado una caja de Pandora y cada vez más esto avanza, que tiene sus aspectos positivos, sin duda. La sociedad, yo creo que está reclamando que se aplique la ley, pero también esto va a tener que encontrar su cauce normal para que sea a través de procesos regulares, ¿no?
Por acá, el falso Nelson Castro, cuando habla seriamente, me decía, uy, va a pasar de todo, se viene una...
Y bueno, ya he convocado una marcha para hoy a las 7.
Ya hay convocado una marcha, ya está Cristina por hablar a las 16:30, pasa de todo, y va a seguir pasando, Gato.
Va a seguir, digo, tiene una enorme repercusión política. Un tema es el Senado.
Un tema es el Senado y el desafuero inmediato que pidió Bonadío.
Bueno, me parece que no va a ser inmediato.
¿Vos decís que lo van a demorar?
Me da la impresión, por lo que uno pudo ver y por lo que se venía charlando antes. Primero, más allá de la fractura del bloque peronista, hoy hay un bloque justicialista que es el que lidera Pichetto, que es mayoritario, y un conjunto de 8 legisladores que tienen que ver con Cristina. Pero la cuenta no es esa, porque el propio Pichetto ha dicho en varias oportunidades que su criterio y el de su bloque ahora es que los desafueros tienen que ser con cosas juzgadas. Es una discusión en sí mismo esto. La Cámara de Diputados tuvo otro criterio cuando se presentó el caso de Devido, cuando hubo un pedido por procesamiento y prisión preventiva, accedió a ese desafuero. Pero tampoco me parece que el oficialismo está muy apurado en este tema, porque es muy delicado, porque involucra a un expresidente, no es un dato menor, más allá de las simpatías o antipatías que pueda tener cualquiera, es un jefe, un ex jefe de Estado. Hoy salió muy cuidadoso Pinedo opinar de tema, en general es un hombre cuidadoso en sus opiniones, y en el bloque mayoritario de Cambiemos, con su pata radical, la impresión que yo tengo hasta ahora es que van a ser muy cuidadosos, no van a apurarse, no van a llevar esto a un debate encarnizado en el recinto.
A ver, me interesa la opinión de Gil La Vedra, que además fue presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación, además de estar en la justicia. Entonces, para vos, Ricardo Gil La Vedra, esto es muy complicado. ¿Cuál sería el criterio, según tu punto de vista? ¿Cosa juzgada, como dicen algunos, para desaforar una senadora?
Antes de eso, me parece que hay una cuestión más índole reglamentaria, que es la habilitación o no que tenga el Senado para tratar el tema.
han terminado las sesiones ordinarias.
Claro, no hay, ahí vienen las extraordinarias.
No hay prórroga de las ordinarias, y hasta el presente el Ejecutivo había convocado extraordinarias respecto, o habilitaba la actividad del Congreso, respecto para determinadas leyes. Ahí se va a abrir una discusión acerca de si el Senado está habilitado o no para tratar este tema si no lo hace el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que sí, porque en realidad hay toda una discusión respecto sobre si el Congreso puede autoconvocarse para determinados temas, si esta limitación es nada más que para la sanción de las leyes, pero para no otras cuestiones, las comisiones pueden seguir funcionando, pero primero va a haber una cuestión respecto de esto, de la habilitación o no para el tratamiento del tema.
Lo que decía recién, perdón, te interrumpo, porque lo que decía recién el gato es que Pinedo era muy prudente. La frase textual de Pinedo hoy fue: vamos a estudiar el pedido de desafuero con seriedad.
Lo primero que hay que estudiar es esto, la habilitación.
Primero la habilitación.
La habilitación,
si es posible.
Y que tiene que ver, y esto tiene que ver también con la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no está constituida, bueno, va a haber que constituirla y ver las posibilidades o no que emita dictamen. El segundo tema es el fondo del asunto que ustedes decían. La Constitución dice que, examinado el mérito del sumario, la Cámara resuelva. Esto me parece que obliga al Senado, bueno, de alguna manera, a establecer, bueno, cuál es el mérito para proceder. Yo no creo que necesariamente esto tenga que ser sentencia definitiva. Pero bueno, pero van a tener que estudiar los legisladores si existen razones suficientes, razones sustantivas, bueno, para quitarle el fuero y someterla a la acción de la justicia, que es la detención, ¿no?
Es importante lo que dijo Pinedo porque marca, como decía Blisino, por lo menos la decisión del presidente de la Cámara, que pesa y que tiene peso y que se lleva bien con Pichetto, y que dice que este tema no puede transformarse en una persecución política.
No, eso está claro, pero yo digo, fíjate, hay una cuestión de clima incluso. Cuando fue el caso de Devido, se intentó, en ese caso por inhabilidad moral, porque no correspondía, no había pedido de desafuero previo, que la Cámara de Diputados tratara el tema. Fracasó el planteo general de la Cámara, a pesar de este impulso de Cambiemos y otra fuerza, fue cuando haya pedido de un juez. Cuando llegó el pedido de juez, se trató de manera inmediata, se levantó la mano, lo desaforaron, fue detenido.
¿Solo por el pedido del juez?
Solo por el pedido del juez. Pero digo, hay un criterio jurídico que planteaba el doctor Ricardo Gil Lavedra, y hay una cuestión también política, porque guste o no guste, se trata de un expresidente, me parece que va a haber cuidados en el estudio del caso que no los pudo haber en otro caso.
Me parece que, hablando de la cuestión de fondo, hay otra frase de Pinedo que nos marca el camino. Dijo Pinedo hoy también a la mañana: nadie es culpable hasta que sea declarado culpable. Esto implica que no es, como decía recién el gato, en los diputados, que un pedido de un juez hace que se discute el desafuero, más allá de lo técnico, de la habilitación de los senadores. Como cuestión de fondo, Pinedo está diciendo: nadie es culpable hasta que es declarado culpable, ¿no? Creo que está esperando eso para discutirlo, que esa es su posición.
Da la impresión, pero bueno, Gil Lavedra, yo le quería preguntar precisamente eso. Hay como un juego difícil entre la prisión preventiva y el principio de inocencia, ¿no? ¿Cómo se maneja eso ahora?
A ver, las reglas son las siguientes. Por supuesto que nadie puede ser privado de libertad hasta una sentencia que declare su culpabilidad. Por eso, hasta ese momento, tiene que ser considerado como inocente. Por supuesto que esta regla general, que significa nadie puede tener ninguna restricción de la libertad hasta la sentencia, tiene unas excepciones. Pero estas excepciones tienen que ser interpretadas de acuerdo a los estándares internacionales, con un criterio restrictivo. Y este criterio restrictivo son, ahora ya todo el mundo los conoce, ¿no? Porque se han vulgarizado, es el peligro de que el individuo se fugue, que no se puede aplicar la pena, o el peligro también de que de alguna manera entorpezca la investigación. Esas son las únicas razones que puedan admitir una tutela, una detención durante el proceso.
Y los argumentos del entorpecimiento de la causa tienen que ver, en algunos casos, decíamos más temprano, con 12 años frente a un o a cargo de un sector enorme del Estado, y la seguramente el mantener todavía influencia sobre sectores del Estado.
Bueno, esa es la línea argumental que se utilizó en el caso de Devido. El juez en ese momento interpretó de que su permanencia en libertad podía significar la obstaculización del proceso, la destrucción de pruebas, etcétera.
Es que no estamos hablando de un funcionario cualquiera, tanto en Devido como, por ejemplo, de Zanini. Estamos hablando de funcionarios que estuvieron 12 años en lugares muy sensibles y que mantienen contactos, influencias, que nombraron gente, que tienen eso, influencia.
En el caso de peligro de fuga, generalmente cuando el delito que se amenaza tiene una pena muy alta, hay una presunción de que el individuo no va a querer quedarse a cumplirla. Es decir, y ahí tiene que ver, bueno, si tiene arraigo, sus antecedentes, etcétera, ¿no? Pero si alguien tiene una amenaza de pena, de penas altísimas.
Bueno, traición a la patria es 25 años, ¿no?
Claro.
Puede llegar a ser perpetua.
No es una regla rígida, porque uno puede tener una amenaza de pena muy alta y decir, bueno, no, si me condenan lo voy a cumplir, no me voy a ir. Pero bueno, es un tema de apreciación judicial.
Pero estábamos marcando esta diferencia de fondo, que la marcaba muy bien Eduardo Lucino, del comportamiento, por lo menos a priori, de los senadores, diferente de los diputados. ¿Los diputados estaban pidiendo o estaban esperando el pedido del juez para el desafuero de Devido? ¿Los senadores se van a tomar su tiempo? ¿O porque es una expresidenta, no un exministro? O por esto que adelantó Pinedo, de que nadie es culpable hasta que sea declarado culpable. Eso es lo que nos da la impresión. Nos da la impresión de que no se va a debatir de modo inminente, como pidió el juez Bonadío.
Bueno, al menos tienen que constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Eso desde ya. Eso primero. Primero lo técnico, la habilitación, ¿no? Y después, esto que nos parece que será... tendrá otro punto de vista por lo que están manifestando los senadores, distinto de los diputados. Alejandro Katz.
¿Qué tal? Buen día. Ricardo, yo veo las cosas con bastante preocupación. Digo, más allá de las emociones personales que me provocan personajes como Delía, como Esteche, por supuesto, etcétera. Y entendiendo que hay una dimensión de las decisiones que solo el juez puede considerar adecuadamente porque es quien tiene los elementos de juicio para hacerlos, yo veo una conducta que se está repitiendo y que me parece que es preocupante, porque la escena que nuestra democracia necesita es la escena en la cual un secretario de un juzgado se pone de pie, lee una sentencia y se actúa en consecuencia. Y estamos viendo escenas en las cuales jueces cuyos antecedentes no son los de la imparcialidad en relación con el poder, sino los de la adecuación a lo que presumen que son los intereses del poder para protegerse, están tomando, no diré masivamente, pero sistemáticamente, decisiones de prisión preventiva sin que hayan cambiado los escenarios que podrían justificar que se decida en este sentido. En mi opinión, esto debilita mucho, por un lado, la imagen de la justicia, pero por otro lado, las instituciones mismas, ¿no?
Sí, me parece que es claramente perceptible que ha habido cierto relajamiento de los estándares que habilitan a la prisión preventiva. Y ayer mismo, salió publicidad, creo que la sentencia se firmó antes de ayer, pero ayer se conoció el texto, la decisión de la Corte en el caso de Milagro Sala.
Efectivamente.
En el cual la Corte convalida los argumentos de los jueces jujeños respecto de su prisión preventiva, si bien luego la morigera cumpliendo la decisión de la Corte Interamericana por la domiciliaria, pero ahí la Corte reitera el carácter restrictivo, claro, con el cual tienen que analizarse también estos principios.
Claro, porque ahora lo que vemos es que se utiliza el fallo de la Cámara en el que instruía al juez, en el caso particular de Devido, a que hiciera efectiva la prisión preventiva, y se toma ese fallo como el modelo para extenderlo. Y yo entiendo que las decisiones penales son restrictivas siempre. Quiero decir, debemos proteger mucho la integridad del ciudadano respecto del poder punitivo del Estado. Y hacer extensivo un criterio general por el cual todo el que fue funcionario tiene influencias y puede alterar, y entonces lo metemos en prisión por las dudas, parece un poco forzar la interpretación.
Tenemos que empezar a acostumbrarnos que lo decisivo es la sentencia.
Claro.
La sentencia que establece los hechos, que establece la culpabilidad de cada uno por estos episodios cometidos, etcétera. No tenemos que anticipar lo que es propio de la sentencia a los momentos en los cuales recién se está investigando.
Claro.
Ahora, quería hacer una consulta, porque también está la cuestión de los tiempos judiciales, ¿no? Cuando Pichetto habla de sentencia en firme, no estamos hablando siquiera del tribunal oral, estamos hablando de la instancia de casación o de la
corte. Como en el caso de Carlos Menem.
Claro.
No, a ver, lo que estamos hablando recién con Alejandro son principios generales.
Obvio, claro.
Después habrá que ver en cada caso concreto. La Constitución le exige a cada una de las cámaras examinar el mérito del sumario. Es decir, que antes de tomar la decisión tiene que hacer una evaluación de las razones que el juez da para detener a la persona, para poder quitarle el pertinente fuero. Yo creo que el Congreso tiene esas facultades, creo que también que la interpretación es restrictiva. No creo que necesariamente deba esperarse la sentencia, pero obviamente esto hay que evaluarlo en función de estos mismos parámetros que estábamos conversando recién, ¿no?
Porque creo que todo esto nos hace perder de vista la muchas cosas, pero una de ellas es la oportunidad de revisar aquello que no funciona bien y debe ser corregido. Si los tiempos judiciales no son los adecuados, hay que revisar los procedimientos, habrá que revisar los códigos, pero no entrar por la ventana así donde la puerta tiene una serie de trabas que las leyes y la Constitución han previsto.
¿Y qué le parecen las decisiones del juez Moro en relación a la corrupción, que también en general adelanta quizás detenciones o dicta prisiones preventivas para apurar las causas, digamos, ¿no? O por lo menos con ese objetivo. Él lo dice cuando se le pregunta y se le hace reportajes, él contesta abiertamente, si no las causas no avanzan.
Bueno, a ver, es una disputa muy vieja. Por supuesto que todos vamos a estar de acuerdo de que la cuestión de la corrupción incluso erosiona las bases mismas del sistema democrático, ¿no? Es algo muy malo. Ahora, por cierto, es la vieja discusión entre el medio y los fines. En el caso de Brasil, se ha utilizado la prisión preventiva para tratar de forzar las delaciones premiadas.
Los arrepentimientos, claro.
Sí, claro. Bueno, incluso el propio juez lo ha dicho, de que es necesaria la opinión pública y la utilización de la prisión preventiva para eso. Bueno, y esto nos enfrenta también a un dilema moral. ¿Está bien? ¿Cuáles son los límites? Porque en definitiva también la Inquisición, cuando buscaba la verdad real, bueno, utilizaba cualquier medio para poder obtenerla, ¿no?
Pero en algunos casos en la Argentina se están replicando, porque fíjense, ahora te trato de usted, mira, me salió el usted. Cuando se detiene a Vudú, recordábamos con Eduardo Blisino, cuando se detiene a Vudú, ahora nomás, cuando se lo detuvo, y a él y a Núñez Carbona, es el momento en que Van der Rulle se arrepiente. O sea que ese efecto también se provocó en la Argentina.
Pero es que lo que yo creo, María Laura, y me parece que sigo el razonamiento, Ricardo, es que uno no puede detener a alguien para obtener un efecto cualquiera que sea.
No, yo solamente estoy contando y describiendo que también se está replicando en la Argentina.
Está bien, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos. No debemos habilitar que se ponga en prisión a alguien para que delate a otro.
Pero los ciudadanos no habilitamos ni dejamos de habilitar. La opinión pública no es la que define.
Con nuestra opinión creamos climas favorables o contrarios a determinadas cosas, climas que no son decisivos pero que contribuyen. Y creo que poner en la conversación las reservas necesarias, las que nos parecen, no necesariamente las verdaderas, pero las que nos parecen, me parece que mejora la calidad de una discusión en la cual lo que vemos son tomas de partido diría, facciosas, ¿no? ¿Tienen que ir todos presos o es una persecución política?
Ahora me preguntaba, porque me faltaba este pedazo de la pregunta, ¿habrá un espejo, habrá jueces que están siguiendo al juez Moro? Está muy cerca, está, digamos, avanzando en las causas de corrupción y por momentos uno siente que es un espejo, ¿no? Que se está siguiendo, digamos, la misma doctrina.
Bueno, no lo sé. De todas maneras, la Argentina ha adoptado ahora algunos de estos instrumentos. Tenemos ahora una ley del arrepentido. La justicia también está demostrando mucha mayor voluntad política ahora en poder avanzar. Con lo cual, bueno, yo creo que están los instrumentos. Y aparte, hoy en día, en el cual cada vez más los sistemas tienden a la transparencia, los sistemas universales cada vez más tienden a la transparencia, bueno, no es tan difícil poder estudiar los movimientos financieros, investigar la corrupción. Claro, es más sencillo el tipo que canta, ¿no? Pero me parece que están los medios al alcance de los investigadores para poder esclarecer los hechos.
Me quedé pensando, porque fuiste vos que dijiste que la opinión pública es tenida en cuenta por el juez Moro, y es Alejandro que también nos recuerda que la opinión pública está pesando en estos momentos, ¿no? Y decía, parece que sigue o que siguiéramos este camino que está siguiendo el juez Moro en Brasil, que es aplaudido por otro lado por la opinión pública, ¿no?
Sí, pero tanto el caso del Lavallato como el caso del Manipulite, que son los dos ejemplos más próximos de sanciones masivas y de procedimientos semejantes, han dado muy malos resultados políticos y, en el caso de Italia, se puede confirmar, en el de Brasil habrá que ver, no resolvieron los problemas estructurales de ningún modo. Es decir, no creo que sean los modelos que debamos estimular. Creo más bien que hay que poner un freno a ese impulso y tratar de ver cuáles serían soluciones más estructurales y más definitivas.
Mientras tanto, quiero contar algo. Están por venir las noticias en todo el país, perdón, Gato. Hay casi 29 grados, ¿no? Contame, o más. Porque mira, te cuento, Rafa, hay casi 30 en un canal de TV y casi 29 en otro. Así que sería importante, vos que tenés contactos directos, que nos cuentes cómo viene la mano, ¿eh?
Es
acá
lo correcto.
Acá en la ciudad.
Sí, 29 grados.
¿Y cuál es la perspectiva? ¿Hasta cuánto va a llegar? ¿Decían algunos a 34?
32 como mínimo.
Calentito. Y calentito también está el centro. No sé cómo hizo para llegar Gil Lavedra. Me dijo que agarró Maipú, pero que hay un montón de calles a paso de hombre, ¿no?
Sí, penosamente.
Penosamente. ¿Vos querés contarle a la gente antes de las noticias por dónde no tiene que ir?
Por ejemplo, están cerradas las inmediaciones de Plaza de Mayo al tránsito.
Todas. 9 de julio ni hablar, ¿eh?
Corte total por evento de la Organización Mundial de Comercio en Avenida Leandro N. Alem, sentido norte, entre Juan Domingo Perón y Avenida Corrientes, de carriles particulares, sin afectación, esto sí, del Metrobús del Bajo. Y después tengo un...
Todo está cortado. Miren, Perú y Avenida
marchas
de Mayo,
hacia Plaza de Mayo.
Mayo, 9 de julio. No sé cómo llegamos ni al canal ni a la radio, volando. No sé cómo llegaste, Alejandro. ¿Viniste porque en subte?
No, vine en auto porque venía de la facultad.
Línea B y línea C con demoras. Línea B, es un caos absoluto. O sea, Leandro Alem, Avenida Corrientes.
Y una vuelta por atrás.
Plaza de Mayo, Pueyrredón, Rivadavia. ¿Cómo llegaste, Nelson, acá?
A duras penas.
¿Cómo está a duras penas?
Tuve la suerte, porque esto hay que decirlo, de tomar una línea que justo no interrumpía.
¿En serio? ¿Cuál?
La D.
La D.
Sí, por lo menos hasta ahora no interrumpimos.
La D, mira, antes de las noticias podemos dar esta...
Pero te puede agarrar en cualquier vagón.
¿Vos viniste caminando, Gato?
No, vine corriendo.
Corriendo. es cierto. Yo le pedí. Vení. ¿Vos, Matías, cómo llegaste?
Línea D.
Bueno, entonces hay que ir a la línea D.
Todos a la D.
Y sí, es lo único que hay. Todo lo demás está cortado.
A donde no hay que ir, si no marchan, es a la plaza.
No, eso desde ya.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio de espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal.
De qué callada manera es la canción que estamos escuchando hoy, y han pedido una versión, que es la que estamos escuchando, que es la de Soledad Villamil. Andrea de Tigre y Andrea. Claudio de Alejandro Korn.
Pará, los dos de acá nomás.
Acá cerquita,
acá
sí.
Acá cerquita, Andrea de Tigre y Claudio de Alejandro Korn. Acá tenés, acá tenés. Qué linda como canta Soledad. ¿A dónde te escribieron?
Al 11-65-84-0870.
Más que nunca, quédense en casa o adentro del auto, en cualquier lado, no se muevan. No se muevan, escuchen la radio, no, no hay que moverse. Si están en Capital o alrededores, no se muevan, no vengan para el centro de ninguna manera, ni ayer ni hoy. No sé para cuándo vamos a dejar las cosas que tenemos que hacer en el centro. A ver, estamos escuchando De qué callada manera. Quisiera hablar con el falso Oscar Parrilli, si me pueden comunicar en algún momento. Puede ser producción, ¿eh? Puede ser, sería espectacular. No quiero dejar de pasar un chivito, porque tenemos tanto, pero tanto para hablar. Recibimos unos presentes hoy. Necesito a Marcelo Bonelli. ¿Está Marcelo Bonelli por ahí?
Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Hola,
¿cómo
estás?
Está? ¿Cómo está? Bien. Tenemos unos presentes materos. Tenemos unos conjuntos
sí,
materos.
¿Qué tal, Ricardo? Déjame saludar al doctor.
A todos tienen que saludar. ¿No? Cada vez que entra uno,
sí,
saluda.
Sí, por supuesto.
Escucha esto. Nos mandaron kit de mate y yerba. Cantidad de yerba del establecimiento Las Marías. Tengo que agradecerlo porque saben, se enteraron que acá somos todos materos.
Sí.
Y recibimos presente matero. Recibimos dos.
Y además es una María.
Yo no, soy María.
Digamos, si
hablamos
de las Marías.
Pero nosotros ya tenemos el kit de mate. ¿Dónde va el kit de mate? Lo tenemos de...
Lo estamos usando en este momento.
Y el otro, el de las Marías, mira, ahí
está
viendo. El
otro está adentro. No,
mira Flor, mira Flor, mira Flor, mira la productora. Abrazada al kit de mate de las Marías. La yerba, guardala, por favor, que no se la lleven así las producciones.
Está siendo usufructuado por la producción.
Sí, exactamente.
Tiene un leasing.
Marcelo, voy a querer hablar con el falso Oscar
Parrilli.
Bueno,
vamos a gestionar la nota.
Muchísimas gracias.
A ver si está en condiciones de hablar.
Sí, te lo pido, por favor. Sí. Estamos acá, ahora hablamos seriamente, con Alejandro Katz, con el lujo de nuestro invitado, ¿no? Alejandro Ricardo Gil La Vedra, justo hoy. No quiero dejar de preguntarle, porque en cualquier momento pasa algo nuevo, Ricardo, así que no quiero dejar de preguntarte sobre tu, última actividad, por lo menos la última que conozco que has sumado, que se trata de ser, representar algunas causas de la FIP como abogado, y en este caso a todo lo que tiene que ver con las empresas de Cristóbal López. Difícil esta tarea. ¿Cobrarle a Cristóbal López? ¿Cuál es la intención de la FIP?
A ver, yo estoy interviniendo nada más que en la causa penal que se sigue contra Cristóbal López y exfuncionarios o funcionarios actuales de la FIP, por la administración fraudulenta que significó no haber ingresado 8.000 millones de pesos en materia de impuestos a los combustibles, sobre la base de conseguir planes y planes y planes y planes y planes de facilidades de modo fraudulento, porque no podían, no estaban en condiciones de hacerlo si no, esto no se le facilitaba desde adentro, ¿no? Y en ese carácter, hay una inhibición general de bienes que se ha conseguido en nuestro carácter de actor civil dentro del proceso. Pero una cuestión, una aclaración. ¿Por qué intervengo y no intervienen abogados de la FIP? Porque precisamente en ese proceso están imputados o sospechados funcionarios de la FIP. En consecuencia, el director general entendió que no podía recurrir a gente de la línea de la propia institución.
Claro, porque hay un sector legal en la FIP.
No, sí, tiene muchísimos abogados y muy buenos, pero precisamente como involucraba a gente de su interior, se entendió que era necesaria la contratación de un estudio externo, se formó un expediente que tiene los dictámenes correspondientes, hay dictamen autorizando la contratación de parte de la Procuración del Procurador del Tesoro, y por supuesto esto es accesible, y digo esto porque hay una... el grupo Rosner, que ahora no sé quiénes son, pero que aparecen ahora como los que quieren ser los continuadores de Cristóbal López, que han pedido autorización para que se autorice la venta de las acciones, bueno, está publicando, es en 5N y en Ámbito Financiero, de que yo tengo una contratación millonaria, inexplicable, etcétera. La explicación es esto, y en cuanto a la contratación, no es millonaria, es una contratación por horas, efectivamente trabajada, y que tiene como tope mensual el salario máximo que tenga un funcionario de determinada jerarquía de la FIP.
Aclarado el punto, aclarado el punto. Y sobre todo porque en este caso, este señor o los que quieren hacerse cargo de estas empresas, de las empresas de Cristóbal López, son parte interesada, ¿no? Y en este caso, ¿por qué estarían, a ver, hostiles con el abogado Gil Lavedra?
Porque están tratando de instalar de que la AFIP lo que pretende es mandar a la quiebra a todo el grupo Índalo, y que esto traerá aparejado que un montón de familias queden sin sustento, etcétera. Y en realidad lo que hay que decir es lo siguiente: la administración del grupo sigue estando en manos privadas, es decir, ellos siguen manteniendo la administración de todos sus activos.
El grupo Índalo.
Sin duda, o este Rosner, que no sé quién es. No ha habido hasta el presente ninguna oferta seria con sustento respecto de cómo saldar la deuda, más que decir, bueno, vamos a poder pagarla en el futuro, etcétera. Y tercero, la AFIP va a estar de acuerdo ante la venta de cualquier activo a precios de mercado, y si el producido va a saldar la deuda, esto se va a autorizar. Es decir, que esto está al alcance de la mano, con lo cual querer decir de que la AFIP es responsable de la quiebra de las empresas es un dislate, ¿eh?
Claro, yo me atrevería a decir, no sé si Ricardo lo comparte, y en todo caso creo que no podría afirmarlo por su rol, pero yo creo que las presiones de Rosner tienden a negociar con la AFIP una quita sustancial de la deuda, amenazando, extorsionando con la posibilidad de dejar gente sin trabajo. En una situación así, lo razonable es que un grupo inversor responsable con antecedentes en los sectores estratégicos en los que este grupo hace verdaderamente negocios, con solvencia financiera y de management, comprara el grupo a cambio de cancelar los pasivos con la Administración de Ingresos Públicos.
Y eso sería lo lógico, ¿no?
Sin duda que sí, pero no ha ocurrido hasta el presente, ¿no?
No ha ocurrido, o sea, solo ocurre, digamos, de la boca para afuera, ¿no? Si vamos a pagar.
No, pero hay que tener antecedentes probados en la gestión de las empresas estratégicas. Hay que tener respaldo verificable económico y financiero. Hay que tener un plan de negocios que garantice la continuidad del grupo, y hay que mostrar la capacidad real de cancelar el pasivo con la AFIP. Entre nosotros es muy habitual esto de quedarse con empresas licuando los pasivos con el Estado y finalmente blanqueando los negocios una vez que los pasivos desaparecieron.
A ver, nosotros tenemos que hablar de lo que está pasando. Imagínense que un juez pidió la detención de Cristina Kirchner y se está discutiendo si va a haber o no desafuero. Pero a mí me interesa saber algo, sobre todo por la cantidad de gente que trabaja en estas empresas. Lo que se comenta es que estas empresas están, sobre todo, por ejemplo, las que más cerca tenemos nosotros, los que trabajamos en la radio, los compañeros que están en los medios, estas empresas están viviendo de lo que entra, digamos, administrando lo poco que entra. Pero todos sabemos que empresas en estas condiciones cada vez va a entrar menos publicidad, menos ingresos. No es lo mismo que una empresa que está saneada y que está funcionando normalmente. Por lo tanto, lo que circula es, en algún momento esto explota si sigue así.
Sí, bueno, es probable, pero por eso esto requiere...
Estamos hablando de Índalo, ¿no?
Sí, requiere de soluciones responsables, es decir, la posibilidad de la transferencia de los activos antes que todo esto suceda, ¿no? Y por cierto, esto también ocurre con relación a los medios, y para tratar de preservar las fuentes de trabajo. Esto es necesario también, bueno, de que esto pueda transferirse en términos razonables.
Por ahora no hay ninguna punta, ningún dato que nos hable de algo razonable que esté por pasar. No. Solo de la boca para afuera.
Cuando se trata de inversiones de semejante magnitud, uno se sentiría más tranquilo de ver como contraparte a un grupo corporativo de envergadura y no a gente cuyos antecedentes son más bien
ignotos.
Eso habla de una voluntad de transparencia, de cuando se negocia una transferencia de empresas petroleras, de empresas de comunicación, y se negocia transferencia con gente que no tiene ninguna trayectoria, al menos evidente, y que no tiene envergadura corporativa suficiente, bueno, suena feo.
Pero esto lo hacen la gente del Grupo Indala, nada más. Volvemos al tema, al tema musical no, Rafa, aunque me gustaría que volvieras a dar el teléfono, porque yo este reloj rojo, si no, me lo voy a quedar. ¿A dónde te están? Ah, mucha gente, ¿a dónde te están llamando?
11-65-84-08-70.
Muy lindas las versiones que pasaste hasta ahora. Prepárame una linda para después, porque, bueno, la Pablo Milanés a mí me emociona y Soledad Villamil la canta muy bien. Les recuerdo que a partir de las acusaciones a Cristina Kirchner, a partir del pedido de detención del juez Bonadío, de la discusión que se viene más tarde, más temprano, gato, ¿no?, en el Senado sobre su desafuero, Cristina Kirchner convocó a una conferencia de prensa en 2 horas nada más.
En 2 horas. La argumentación, obviamente, ya fue anticipada.
Sí, es un tema político.
Es un tema político.
Claro, eso dicen todos.
Lo dijo incluso en aquel reportaje con Luis Novarello, vos recordarás,
sí, que
le preguntó específicamente sobre la causa de traición a la patria, que como título sin duda es el que más le fastidia. Dijo que no había ninguna traición, que esto era persecución política. Pero me quedaba un tema pendiente, porque estamos hablando de la causa casi que prescindiendo del juez.
Del juez Bonadío.
Del juez Bonadío. Bonadío es un hombre con mucha historia, no la vamos a desarrollar acá, haría falta un programa para eso. Pero lo que digo es, hay un argumento que se pretende como fáctico, que es, si antes en el poder no tenían posibilidad de entorpecer la causa, ¿por qué la tendrían ahora que están fuera por lo menos del poder central, ¿no?, del gobierno nacional? El caso no es que antes no la tenían. El caso es que los jueces frente a ese poder se paraban de otra manera, digo, porque si no se invierte la carga, habrá que estudiar si lo que dice Bonadío ahora vale en términos de capacidad de influir en la causa o de perjudicarla o de entorpecerla. Pero hay que recordar también, yo lo digo crudamente, los jueces federales muchas veces han pisado causas que comprometen al poder.
Pisado.
Las tienen, las demoran, porque
son
su blindaje frente al poder. No avanza, pero está latente. ¿Cuál es el contrajuego de esto? Te presento causa contra el juez en el Consejo de la Magistratura. No las trato, pero la tengo ahí como diciéndote, tengo capacidad de dinamitarte. Yo te digo una cosa nada más. Bonadío tuvo más de 50 acusaciones a lo largo de su carrera y no menos de 10 pedidos de juicio político. Ninguno avanzó durante la gestión kirchnerista, que recién al final de su gestión se peleó y mucho con Bonadío. No antes.
¿Con Cristina Kirchner querés
con
decir?
Cristina
Kirchner. Con Cristina Kirchner.
Entonces digo, el argumento este de que antes podían influir y hoy no pueden influir solo porque no están en el poder, yo digo, ojo, que esto actúa en espejo en cómo se mueven algunos jueces federales frente al poder político.
Ahora, Bonadío en 2005 lo separaron de la causa AMIA.
Sí.
La Cámara lo separó. Interpretó que no tenía que era imparcial.
Sí,
no
tuvo imparcial. Incluso advertencias de Cámara, tuvo varias. Yo te digo 2 casos nada más. Uno, la denuncia que hizo en ese momento Coalición Cívica por los $2 millones comprados por el presidente, que en realidad fue una denuncia contra el matrimonio Kirchner, Bonadío la desestimó. La del famoso secretario Álvarez por enriquecimiento ilícito, que era inexplicable, lo sobreselló. Bueno, eran los tiempos en que había, llamémosle eufemísticamente, buena sintonía. Después no la hubo. Hubo peleas, pero en ningún caso avanzó un juicio, una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez.
De esto hablamos al principio del programa, ¿te acordás? Cuando dijimos, se abren algunos temas que va a haber que debatir. La justicia independiente, los jueces que ahora están decidiendo y que antes no decidían. Y la otra cuestión, esta manera, esta novedad de pedir detenciones preventivas con el argumento de que están entorpeciendo la causa o podrían entorpecer la causa o podrían fugarse. Son estas dos cuestiones que va a haber que debatir, aunque dice Alejandro Katz, Ricardo Gil La Vedra, que la opinión pública no debiera influir, ¿no? Debatir, conversar, pero no influir.
¿Cómo no va a influir? Influye, sin duda, claro, sin duda que influye. Me parece que hay una opinión pública también que quiere que todos estos hechos se esclarezcan, ¿no? Y me parece muy bien que se discuta todo esto abiertamente.
Esto tiene que discutirse, ¿verdad?
No, yo no quise decir que la opinión pública no debe influir. Al contrario, la opinión pública debe influir, pero lo que creo que hay que hacer es tratar de contribuir a que esa opinión sea una opinión prudente, fundada, razonada. Y me parece que es muy importante tratar de insistir permanentemente en cuáles son las prioridades, ¿no? La prioridad tiene que ser una idea de justicia, unos procedimientos judiciales, unas pautas institucionales. Luego el destino de las personas nos debería importar menos, debería ser consecuencia de lo otro. Creo que una vez más estamos orientándonos por pasiones y no por instituciones, y eso no es bueno. No era bueno cuando habilitaba al poder a decir que vamos por todo cuando sacaba el 54% y la gente lo acompañaba, y no es bueno cuando esa gente pierde el poder y la opinión pública celebra o ansía verlos sancionados. Creo que debemos contribuir a cambiar el eje de la conversación.
Mientras tanto, hay algunas personas que están en lugares clave y que nos tranquilizan, pues justamente porque son tranquilizadoras, como decía yo el presidente del Senado, Federico Pinedo.
Bueno, es alguien a quien uno ve siempre como muy prudente.
Que es muy prudente y que lo primero que dijo hoy es que va a estudiar, vamos, hablo en plural, por supuesto, a estudiar el pedido de desafuero con seriedad y que cree que hay que ver los casos en particular, que nadie es culpable hasta que sea declarado culpable. Puede ser que alguno se tenga que apartar de eso debido a las circunstancias del caso. Una persona prudente.
Eso, y la prudencia es una gran virtud política, muy ausente entre nosotros.
Es verdad, es cierto, cierto es eso. A mí me gustaría hablar, si no les molesta, con el falso Oscar Parrilli. Yo pedí que me lo busquen al falso Oscar Parrilli antes que se vaya Gilda Vedra para distender un poco, pero no sé si es posible. ¿Es posible? ¿Lo están llamando? Tenemos un falso Oscar Parrilli también acá en Plato Fuerte. Sí, por favor, necesito hablar con él. No me pueden comunicar con el falso Parrilli. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo estoy pidiendo desde temprano. Hay una movilización esta tarde que tiene que ver Eduardo Blisino con Milagro Sala, en realidad, originalmente, pero que ahora se suman los pedidos de detenciones.
Sí, se suma en realidad la posición de la Corte sobre el tema de Milagro Sala, que hoy la explicaba recién Gilda Vedra hace un ratito. Me parece que la Corte políticamente jugó, le sacó un peso también a la justicia jujeña, porque en realidad hay un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el tema de que no tuviera prisión efectiva, sino en su domicilio, que los jueces rechazaban, entre otras razones porque, digamos, dicho groseramente, no querían quedar actuando en función de esa decisión de la Comisión Interamericana. Ahora, la última, la máxima instancia de la justicia, que es la Corte, le acaba de decir que es así. Me parece que eso le alivia la situación.
De todas maneras hay marcha, de todas maneras hay marcha. Se alivia la situación de Milagro Sala, pero hay marcha a Plaza de Mayo esta tarde, que empezaron convocando 18 agrupaciones K, como Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Colina, etcétera, pero que ahora dicen que se van a sumar otras organizaciones debido a los pedidos de detención de Bonadío. Esta marcha que está convocada para esta tarde y que puede llegar a ser más importante.
Y va a ser una ensalada política porque, digo, el único condimento va a ser que existe un clima de persecución política, de no vigencia del Estado de Derecho, que masifica, digamos, en ese punto, desde el caso de Milagro Sala, que tiene sus particularidades, a toda esta cuestión de Bonadío que estamos charlando. Digo, no me parece que quede claro ya cuál es el eje, sino la composición de la marcha.
Sí, va a ser una ensalada, como es una ensalada hoy la información, Gilda Vedra, es una ensalada, porque es la pura verdad, digamos, ¿no? Uno tiene que estar todo el tiempo sopesando Khalil, ¿qué importa Khalil si estamos hablando de la expresidenta, por ejemplo? ¿Qué importa Esteche si estamos hablando de quien fue el secretario legal y técnico de dos presidentes y de tres mandatos, ¿no? Y uno ve que toman los medios estas detenciones efectivas, mientras hay que hablar de las otras detenciones, de las más importantes, y también de los que están procesados. Está procesado, no sé si estabas cuando lo recordamos acá, el Cuervo Larroque, el representante de la Cámara también, con las mismas acusaciones, no detenido, pero sí procesado. También Angelina Abona, quien estaba en el Tesoro,
la procuradora,
y también Oscar Parrilli está procesado, el secretario. Parrilli, el falso Parrilli, ¿está en línea? Sí, por favor, distendamos un poquito. Hola, sí, ¿cómo le va, Parrilli?
Hola.
Hola, sí, ¿cómo está?
¿Y quién habla?
Acá estamos hablando de Radio Nacional, AM870, Plato Fuerte.
Ah, sí, pero no pedí nota yo.
No pidió. Porque usted solamente sale al aire si pide...
La señora no va a salir al aire ahora. 4:30, señora.
No queremos hablar con la señora. Queremos hablar con usted. Usted está procesado ahora, Parrilli.
No me diga.
Sí, usted fue procesado por Bonadío. ¿No sabía que fue procesado como traición a la patria?
¿Pero cuándo es esto?
¿Cómo cuándo es esto? No es una reunión el procesamiento.
Sí. No leí los diarios, señora. No me enteré todavía.
No es diario papel esto. Esto fue más tarde. Ay, Aulicino, sí. ¿Le podés explicar?
Los procesamientos los atiende la señora.
¿Cómo?
Los procesamientos los atiende la señora.
Los procesamientos los atiende la señora, pero usted también está procesado.
¿También?
Sí, también está procesado. ¿Usted sabe que fue detenido Delía, Luis Delía? ¿Está al tanto?
No. ¿Yo también estoy procesado?
Sí, usted también está procesado.
¡Qué pelotudo!
No.
¡Qué pelotudo!
¿Delía
también?
Delía está procesado. Luis Delía está detenido.
¡Qué pelotudo! Esto es como que... es como el que se vayan todos, pero al revés.
Algo así. También está detenido Carlos Zanini, Parrilli.
El chino Zanini también.
¿El Polo Carlos?
¿Y la señora?
¿El Polo Carlos?
Ahí está la señora. La señora también...
¿El Polo Carlos?
¿También qué?
También pidieron su detención. La detención...
Pero no llegó a calentar la banca, ya se la quieren sacar.
No se pudo sentar todavía y pidieron su detención.
Pero entonces para los anticaos los diarios hoy son Disneylandia, señor.
¿Polo Carlos?
Te está saludando hoy, señor.
¿Polo Carlos?
La señora quiere hablar, sí, hoy los diarios...
¿Polo Carlos?
Bueno.
Oye, Disneylandia, para...
No, bueno. Infórmese, Parrilli, porque usted está procesado.
¿Tengo que presentar?
No, qué sé yo, cuando se... ¿Cuándo se tiene que presentar?
Mire los diarios digitales.
Ay, porfa, ¿no sabe mirar los diarios digitales?
Sí, acá sale un titular que dice, mire, en 10 años la población penitenciaria aumentó 41%.
Entra por internet, buscar.
A Bonadío, dele unos días más y esa cifra va a crecer más que la inflación, señora.
Sí, parece que sí. Bueno, ya va a recibir el oficio del juez, ya que no lee los diarios.
El oficio del juez no me preocupa, me preocupa recibir el llamado de la señora.
Y la señora lo debe estar llamando, la señora... Sí, ya... No se puede comunicar. Va a tener
problemas.
Bueno, infórmese, Parrilli.
Bueno, voy a leer los diarios, pero acá no tengo señal, señora. No, entonces estoy procesado, mire usted.
Lo detuvieron a Zanini.
¿Cuál es el procesado en la quiniela? ¿Usted sabe?
No.
A ver si por ahí, vio.
No sé qué vamos a hacer.
Voy a agarrar los diarios.
Ahí le quiere hablar Cristina para despedirlo, pero lo despedimos con la señora. Buenas tardes, sí.
Yo, Cristina, pero...
Buenas tardes, Parrilli.
Sí, ¿con quién quiere hablar?
Entra por internet, buscar.
Es como un déjà vu, sí, pero...
Como que ya me insultaron a veces.
Es indecente.
¿Colocar?
Dios mío.
¿Colocar?
Esto es la Argentina.
Sí, hola, ¿quién
habla? Yo, Cristina, pelotudo.
Pero ya no hablamos, señora.
No, 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 pone un poco de música, esto no da para más, por favor.
Qué pelotudo.
¿Dónde estás, Oscar? ¿Dónde estás, Oscar?
Tenía que
haber... ¿Dónde estás, Oscar?
Tenía que haber puesto el parripollo.
¿Dónde estás, Oscar?
Bueno, señora.
No. Buenas tardes, buenas tardes.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
De qué callada manera, esta es la versión del autor junto con Ana Belén.
¡Qué bello, qué bello!
Tuvo dos pedidos.
A ver.
El de Raquel de San Rafael Mendoza y el de Daniela desde La Quiaca.
¡Ay, cómo trabaja nuestro operador, Luciano Chiquito Profili! Viste que uno hace regalos a fin de año, yo propongo que todos le hagamos un regalo a Chiquito. No para, no para, no para, no se levanta, no se mueve, no para, edita en el aire. Es lo más de lo más de lo más, ¿o no?
Les dio el pase a Parril y lo consiguió.
No, no solo el pase, lo hizo hablar con Cristina, con todo el mundo, al falso. ¡Ay, ay, ay! Me muero por saber la opinión de Lilita con todo lo que está pasando con Bonadío.
Hola, ¿cómo estás, María Laves?
Muy bien, acá está Gilda Vedra.
Hola, doctor. Ya nos conocemos con Gilda Vedra. Nos conocemos hace rato.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Que yo les peleo a los radicales, pero los adoro, los amo profundamente.
No, no, no se quieren, dice. No se quieren, no hay buena onda, ¿no? Hay una tensión, ¿hay tensión con Elisa Carrió? ¿Sí?
Sí. Conmigo no hay, en el estado natural de las cosas. Le contesto yo, Ricardo, te pongo en un problema. El estado natural de la forma de llevarse conmigo.
Pero vos
conmigo,
te llevas muy bien con Facundito.
Sí, con Suárez Lastra.
Sí, sí. Claro.
Por ahora. Bueno. Para el estado natural,
cuidado con los amores efímeros, ¿eh?
Ay, no me hables, ya
que tenés muchos.
He tenido tantos
y me han dejado todos.
Me han dejado todos. No me los nombres, pueden empezar.
Te voy a nombrar uno solo.
No me hace daño.
No quiero escuchar tu llanto.
Me hace un daño
Adrián
profundo.
Pérez.
No, me hace un daño profundo.
Adrián Pérez. Alfonso Platán.
Me han abandonado Alfonso, me han abandonado Adrián, me han abandonado tantos. Pero yo hasta acá estoy, incólume.
Pero
conmigo quedaste enojada vos, ¿eh?
Yo siempre quedo enojada, Ricardo.
Diálogo entre la falsa Lila Carrió.
La situación normal conmigo es
Ricardo Gilda Vedra.
El estado natural para estar conmigo es de tensión.
¿Por qué está enojada Lilita?
Bueno, preguntarle a ella.
Sí, no quiere contar.
Pero hoy es un día donde vamos a dejar la diferencia de lado. Es un día que estoy exultante.
¿Exultante?
Sí, fíjate, igual hay que ser prudente. Acá no hay cuestiones mesiánicas ni nada. Acá hay que no hay nada dicho de antemano.
¿Eh?
No hay nada dicho de antemano, vamos a esperar a que termine la justicia.
No hay nada dicho de antemano.
No se puede decir tal o cual ya está preso, tal o cual ya está acusado.
Sí, hay algunos que están presos ya.
Bueno, pero vamos a esperar.
Esteche está preso.
Bueno, está bien. Pero vos sabés que yo...
Zanini está
yo
preso.
No voy a gastar, yo no gasto pólvora en chimango, ¿está? A mí no me tienen con esteches y con delíos. Eso es que lo denuncie Margarita.
Zanini...
Eso se lo damos a denunciadores, digamos, que vienen atrás mío. O sea, yo no voy a perder una sola foja.
Zanini está preso.
Está bien, ahí me va gustando más la cosa. Ahí me va gustando más. Yo estoy exultante con el presidente. Igual. Hoy está inaugurando, creo que hoy, el paseo de la Quinta de Olivos. Está inaugurando ahí un espacio que abrió y va a tener una fuente grande en el medio para que visiten los niños. Voy a estar yo en el medio de la fuente, una estatua mía, escupiendo chorros. Escupiendo chorros y abajo un montón de patitos en fila.
¿Por qué?
Ese es el diseño de la fuente.
Es una metáfora, ¿verdad?
Ese es el diseño de la fuente.
Los patitos.
Digo, a ver, para que se imaginen. A ver, está la fuente y estoy yo con los brazos en jarra, sí.
¿No? En jarra es como desafiante.
Desafiante. Tipo, claro. Digamos, Coloso de Rodas.
Coloso de Rodas.
Sí, tipo con una pata así en cada Coloso de Rodas y escupiendo chorros de agua.
A los patitos.
Y los patitos en fila, todos aplaudiendo a media hora.
Los patitos aplauden.
Los patitos, eso va a ser para que lo pase en
todo. Pero qué lindo, esto lo inaugura hoy.
Qué lindo, lo inaugura hoy. Pero parece que vamos a esperar que accione la justicia.
Está accionando la justicia.
Son los signos de los tiempos. Digo, a ver, para que me sigan. Digo, por un lado vuelve House of Cards sin Kevin Spacey, ¿está?
¿Y qué tiene que
ver? Está bien. Esa es la idea. Ahora prende, vuelva parte del cristinismo, pero sin Cristina, ¿está?
¿Eh?
Vuelve el kirchnerismo, pero sin Cristina, ¿está? ¿Me siguen?
No, no te sigo, no entiendo.
¿Por qué no deja esos cargos?
Pero lo está procesado el cuervo de la Roque, si estás hablando.
Yo no gasto ni una foja en esa denuncia.
Ay, no
ni en Estecho, ni en la Roque. Y eso es para denunciadores clase B. Como Margarita, como Caña, que yo la adoro, la amo profundamente, pero...
Pero no le digas clase B, entonces,
bueno, pero hay
favor.
Que... Denuncias son las que meto yo, por supuesto.
Bueno, listo, ¿está? Perfecto.
Bueno, me voy a fumar un pucho. Sí, vamos, Ricardo, a fumar un pucho, a charlar un rato.
Se va.
No, pero problema, ven, Ricardo. Total, tenemos tiempo de reconciliarnos y pelearnos de nuevo en el pasillo de Radio Nacional.
Se va a amigar.
Entonces. Vamos a tomar unos mates, Ricardo, dale. Hay café que
él prefiere café. Rafa, pronto vas a tener que regalar el reloj, ¿eh?
Sí.
Están llegando. Muy...
Regálenselo a Zanini que va a contarlas ahora.
Está ahí, sí. Es un reloj de mujer, me parece. Bueno. Es colorado. El reloj del día.
Es muy lindo.
Le contamos a nuestro invitado Ricardo Gil La Vedra, quien queríamos un poquito aflojar, porque los temas son todos muy, sí, muy pesados, que regalamos todos los días un reloj en este programa a alguna de los oyentes de todo el país. A veces se va para allá, a veces que viven por acá. Vamos a ver. ¿Tienes alguna otra versión para compartir?
Sí. La solicita Susana desde Villa
¿Cuál es?
Soldati.
¿Cuál es? Porque
la de la Sonora Ponceña.
¿La Sonora Ponceña está ahí?
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. De qué modo hostil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
¿Quién había pedido la Sonora Ponceña?
Susana de Villa Soldati.
¿Será como dice Rosendo Fraga, como nos dijo acá en este estudio ayer o antes de ayer? Sí. Ustedes vintage, sí, que somos vintage, que atrasamos como 50 años con la música. Bueno, ahí no tanto, no sé si 50.
No,
¿viste que le pusimos
no
Rumba Azul? Le pusimos Rumba, pero nos gusta recordar esos temas, que son temazos.
Sonido caribeño.
Rosendo se hizo el joven, ¿viste? Nos criticó con toda. Nosotros que somos millennials, no entendía nada. Matías Barbería, se acaba la música, porque el programa le queda poco y Matías Barbería quiere hacer una pregunta sobre todo sobre la Comisión de Asuntos Constitucionales, sí, que según Gil La Vedra se tiene que constituir.
Sí, sí, todo ese tema reglamentario que nos estuvo explicando, me gustaría conocer una idea de plazos. Me imagino que estamos hablando del año que viene, pero el año que viene faltan menos de 20 días. Estamos hablando de las sesiones del año que viene. ¿Qué plazos estimarías como mínimos para que se pudiera constituir y tomar una decisión la comisión que tiene que decidir sobre el desafuero de Cristina?
Me imagino que la Comisión de Asuntos Constitucionales la van a constituir ahora y girarán el pedido de desafuero a la Comisión. Y sinceramente no es que haya un plazo preestablecido, pero probablemente, bueno, esto lo resolverá el Senado, si van a esperar de que el plazo sea la culminación de las extraordinarias o no, ¿no? Eso sinceramente no lo sé. Van a ser decisiones que van a tomar ahora. Se va a tomar ahora el Senado, pero...
¿Hay plazos ya establecidos o no? En general hay un límite, ¿no?
No
hay límite, no hay 180 días, ponele.
No, 180 días, perdón.
A ver.
La comisión... En realidad tiene la Cámara. La Comisión, primero, bueno, no está constituida, ¿no?
No, ya sabemos.
Eso
ya
sé,
no,
pero digo, en teoría tiene, por lo menos en diputados, no sé si el Senado tiene otro reglamento. Cuando se discutió el caso de Devido, lo que se planteaba era que tenía 180 días, aún en el caso de que la comisión no se pronuncie. No sé cómo opera en el caso del Senado. Estoy tratando de encontrarlo.
No, lo que ocurre es que el plazo, ese plazo es el que deriva de la ley para poder darle respuesta al juez acerca, sí, sí, de lo que está pidiendo, que es el levantamiento del desafuero. Por principio las comisiones parlamentarias ellas establecen sus tiempos, salvo en este caso, pero yo supongo que el Senado le va a dar entrada al pedido, va a constituir la comisión y probablemente ahí mismo fije un plazo para que se pronuncie, ¿no?
Pero estamos hablando, como dice Matías Barbería, del año que viene en todos los casos, ¿no?
da la impresión porque
ya estamos a nada de la finalización de este año.
Resulta que cuando llegó acá Alejandro Ricardo Gil La Vedra, lo primero que hablamos es del mes de diciembre, ¿no? Y decían, entre todos decíamos, Matías, Ricardo, diciembre, nunca hay un diciembre tranquilo en la Argentina, nunca jamás de los jamases en los últimos años, ¿no?
Sí, y generalmente la Argentina siempre tiene esta sucesión de hechos, pareciera que hay una coordinación para que semana a semana aparezcan episodios estas que concitan una enorme expectativa pública, y diciembre es un mes particularmente relevante en eso, ¿no?
Sí, es así.
Salvo en la crisis del 2001, siempre esto ocurre hasta el 15 de diciembre.
Ahí se aplaca todo.
Ahí se aplaca, salvo en el 2001 que esto arrancó precisamente, creo que fue el 18 o el 19 de diciembre, ¿no?
Claro. Hay un gran crítico literario inglés que falleció hace algunos años, se llamaba Frank Kermode, uno de cuyos libros tenía por título El sentido de un final. Y en él explicaba que es el final lo que resignifica cualquier historia. El modo en el que termina es el que da sentido. Y lo explicaba con ejemplos que van desde los textos bíblicos hasta la novela moderna. Y uno tendría la tentación de aplicar esa teoría a los acontecimientos políticos en nuestro país. El modo en el que cada actor concluye el año le da sentido a lo que pasó en el año previo y lo pone en el punto de partida para el año siguiente. Me miras con cara de que hice un comentario
extruso. Tráemelo a la vida cotidiana, digamos, a ejemplos, a cosas de ahora, de este momento, de lo que estemos hablando hoy.
Bueno, que los actores, muchos actores, quieren significar el año con los hechos con los que lo terminan. Quieren darle un sentido a lo que ocurrió produciendo hechos notables hacia fin de año.
Es interesante eso, es verdad.
Es incomprobable.
Pero es muy interesante, muy interesante.
Es muy interesante, no sé si absolutamente es incomprobable.
¿Por qué incomprobable?
Bueno, porque estoy suponiendo la intencionalidad de actores que quizás ni ellos mismos conocen sus intenciones. Atribuirles la intencionalidad es un poco excesivo, pero el ejercicio es simpático.
Estamos acá con Ricardo Gil La Vedra conversando sobre los episodios de las últimas horas, porque no se puede decir los últimos días, de las últimas horas, de todos estos pedidos de detención, de las detenciones, del pedido de desafuero, no habría que descuidar lo que está pasando en Río Gallegos con la detención de Zanini, Ricardo, porque fue una persona muy, muy importante. Se decía siempre que estaba en la mesa chica del poder con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Y es una detención seguramente también muy fuerte políticamente. Quisiera saludar a otro ex juez también de las juntas, otra de esas personas con las que cuando hablamos nos ponemos todos de pie, también abogado, León Arlañán está en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arlañán. ¿Qué tal, María Laura?
¿Cómo está tanto tiempo?
Bien, muy bien, por fortuna, muy bien.
Muy bien, muchas gracias por habernos atendido. Estamos acá con Gil La Vedra, aquí en el estudio, y estamos conversando sobre lo que acaba de pasar. Salúdense, porque se tienen que saludar, ¿o no?
¿Cómo no? Hola, Ricardo.
¿Qué decís, Carlitos?
Arlañán, necesitamos una lectura porque nos estuvimos hablando con Arlañán, con Gil La Vedra sobre estas cuestiones, sobre una lectura sobre lo que acaba de pasar, estas prisiones preventivas para tantos actores políticos, sobre todo estos dos, para Cristina Kirchner y para Zanini, en el marco de la causa del encubrimiento por Irán. Queríamos su opinión.
Sí, cómo no. Bueno, yo hice público en su momento mi punto de vista acerca de ese hecho, del famoso memorándum, y me sorprende que haya habido tantas autos de procesamiento con protagonistas nuevos que desconocíamos, porque en realidad se trata de un hecho francamente atípico, un hecho que no tiene ninguna, que no debería tener al menos ninguna repercusión penal, porque ese memorándum no ha significado la comisión de delito alguno, y ni siquiera la tentativa, ni siquiera un comienzo de ejecución de una acción penal. típicamente relevante, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, me sorprende. Me sorprende, salvo, no sé qué otra prueba pudo haber aparecido desde que se había hecho público esto hasta este momento, pero no creo que sea cual fuere la prueba vinculada a la intervención de distintas personas, etcétera, no creo que modifique la calificación legal que merece esto, que es la falta de tipicidad, ¿no?
Para usted no hay delito.
Para mí no hay ningún delito, efectivamente.
¿Usted coincide, Gil Lavedra, con esto, con lo que dice Arlañán?
A ver, hubo un juez en primera instancia, que fue Rafecas, que entendió de que no se había cometido, que el hecho no constituía delito, clausuró la causa, no dispuso ninguna medida de prueba, esto fue revocado por los tribunales superiores, y ahora se ha abierto esta investigación. Yo no, sinceramente me parece inexplicable el memorándum, etcétera, pero no aventuro juicio. Y estoy esperando, sin duda, que si esto no lo es, habrá también órganos superiores que lo podrán establecer. Es decir, estamos hablando sobre la base de resoluciones de las cuales conocemos nada más que el título por los diarios, ¿no?
Pero hasta el momento, por lo que se conoce, ¿habría o no habría pruebas? Arlañán dice que no.
Bueno,
no pruebas suficiente.
Está muy bien, en todo su derecho. Digo, yo ignoro cuál es el contenido ahora de la resolución que tomó Bonadío, ¿no?
No, yo también, cuidado. Creo haberlo dicho, yo no sé en qué se ha fundado la resolución del juez Bonadío para tomar las decisiones que tomó, pero sea cuales fueren, lo cierto, salvo que haya cambiado la plataforma fáctica totalmente, lo referido a la existencia de un memorándum o de un acuerdo que ni siquiera fue ratificado por el gobierno de Irán, simplemente marcando un tipo de procedimiento tendiente a facilitar de alguna manera, con torpeza, bien o mal, con dudosa validez para el derecho interno nuestro probablemente, pero de nada de eso surge la existencia de un delito. De modo que no sé si ahora habrán habido otras circunstancias que hayan cambiado, como decía, la plataforma fáctica y el hecho deje de ser el memorándum, o sea, además del memorándum, cosas distintas que hayan permitido llegar a la conclusión de que se intentaba abortar una investigación.
En el caso de que hubiera pruebas o que hubiera fundamentos suficientes, ¿cuál es su opinión sobre el procedimiento de las el pedido de las detenciones, las prisiones preventivas por la posibilidad de entorpecer las causas judiciales o la posibilidad de fuga?
No, vean, ha habido un giro en la jurisprudencia en esta materia que no es saludable. Se ha apelado ahora a estereotipar una de las hipótesis por las cuales se deniega la excarcelación, que es posibilidad de entorpecer la investigación para denegarla. Pero hay que ser cuidadoso. Estamos hablando de un hecho donde si se quería entorpecer la investigación ha pasado tiempo más que suficiente como para que fuera posible. Si hasta ahora
León, lo dejé de escuchar. Hola.
¿Escuchan?
Ahora sí. Si hasta ahora es lo último que le escuchamos.
No, que si hasta ahora, en fin, no entorpecieron una investigación, no veo cómo la van a poder entorpecer a tanto tiempo de distancia y de qué manera. De modo que a mí me parece que a veces esto puede ser en los últimos tiempos se presenta como un argumento socorrido como para poder denegar excarcelaciones con alguna facilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que tener algún cuidado porque el principio cardinal que costó mucho construir ha sido el que ha bancado la propia Corte de Justicia de la Nación, que son las dos hipótesis posibles, fuga, posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la prueba. Pero a esto, Ahora, el entorpecimiento de la prueba hay que apreciarlo como con un grado de racionalidad importante, porque si no puede ser una burla al principio. Si se le diera una laxitud de tal magnitud que cualquier cosa se tomara como presunción de entorpecimiento de la justicia, nos quedaríamos violando el principio cardinal que se apoya nada menos que en una garantía constitucional. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas.
Ricardo Gil Lavedra dijo algo parecido hace un ratito, ¿no? ¿Está de acuerdo con esto que dijo Arlanian?
Sí, claro, estoy de acuerdo. El principio general es la libertad durante el proceso y tienen que interpretarse de modo restrictivo cada una de las excepciones. Y, por cierto, creo que también la consolidación institucional tiene que ver con tratar de respetar a rajatabla todos los principios constitucionales, ¿no? Es decir, hay cierto estiramiento, relajamiento de estos principios que no es muy saludable.
Tal cual.
Bueno, no le pregunto sobre política, León, o le pregunto, porque se está pidiendo el desafuero de la expresidenta, nada menos.
A ver, el Partido Justicialista ha tomado ya una posición, por lo menos creo que que debo tomarla como oficial, la expresada por Pichetto,
sí,
¿no? En el sentido de que solamente es posible el desafuero si nos encontramos frente a una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada, calidad en la que revisten el expresidente Menem y alguien más, no recuerdo, pero que es un principio también muy consolidado, ¿no? Que creo que se tiene que respetar.
Sí, que también es opinión aparentemente de Federico Pinedo, del presidente del Senado, que dice que el Senado va a resolver lo que hace, pero que en principio la sentencia es lo que define la posibilidad de desafuero. Carlos, se termina el programa, León, perdón, se termina el programa, y otra vez, le repito la invitación acá al programa, lo estamos esperando.
Vamos a ir, en cualquier momento, ya me iré.
De verdad, estamos cerrando la fecha para que venga también Arlanian. Un lujo hoy tenerlos a los dos a la vez, a los dos juntos, acá, aunque sea telefónicamente, porque Arlanian estaba en un almuerzo, a Ricardo Gil Lavedra y a León Arlanian, de esos jueces que decíamos más temprano, nos honran como jueces.
Bueno, muchas gracias, María.
Muchas gracias.
No, gracias a usted y bueno, nos vemos pronto.
Eso es.
Un abrazo.
Un cariño grande.
Chao. Auspician Plato Fuerte.
¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires.
¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque acá tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos arroyos, todas las bellezas naturales y de la otra también. Tenemos todos los festivales, recitales, la cartelera teatral más importante de la Argentina. Tenemos el Dakar, tenemos todo. Porque este no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Ya me dio sed. Pásame ese Mix 7030.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. En toda una vida, el corazón late 2,000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-155-5733 Nuestra web o a contacto arroba OSDE.com.ar
Sotoboche. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
con la incorporación de Shandong Gold como accionista, las operaciones de la mina Veladero priorizan la innovación tecnológica, la transparencia y la seguridad ambiental. Shandong es líder en minería subterránea en China y es la única compañía nacional amigable con el medio ambiente en ese país.
De manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo.
Ay, nos estamos yendo y mirá lo que aparece de lindo. ¿Qué es esto?
Santi Martínez y Nacho Martínez. A capela.
¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto?
Hay que regalar el reloj.
Se va para San Rafael Mendoza, LB4. Lo retira allí Raquel porque eligió la versión de Ana Belén y Pablo Milanés.
Raquel, para vos, para Mendoza, qué buena noticia, gran noticia. Sigan escuchando Nacional porque además de que estaba Osvaldo Bazán acá, sigue la información. No pudimos hablar, Hugo, no pudimos hablar de Oca. Va a poder seguir Oca.
Qué bueno, qué buena noticia para los muchachos, ¿no? Que,
sí.
Que manejan.
Sí, después tenemos que hablar de Oca mañana, ¿eh?
Ahí, no nos van a decir que corrió un sobre, no sé.
No sé, bueno, no tengo idea. Sé que la jueza ahora permite que puedan pagar.
Y bueno, pues ese, lo celebramos. ¿Qué tal, doctor? ¿Lo alcanzo a algún lado?
¿Tenés el camión en la puerta?
Sí, pero no sé si la foto... No le vendría bien a usted, doctor.
Ricardo Gil Lavedra, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haber venido. Un lujo para todos nosotros y más este día movido, pero un lujo de ver. Saludos a Claudia, ¿puedo decir?
Por supuesto.
Ay, qué suerte. Saludos a esta gran escritora que es Claudia Piñeiro. ¿Querés decir algo más?
Sí, un gran saludo a LRA 42 Radio Gualeguaychú, que hoy está celebrando su aniversario.
Aniversario, besos enormes a Gualeguaychú. Gracias otra vez, doctor Gil Lavedra. Chao, hasta mañana a todos. No sé qué cielo.